www.radionica.rocks. Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
El Galeón San José fue construido en 1698 por el duque Aristides Eslava y la familia Eslava en España. Zarpó en 1706 junto con otros barcos para el Mar Caribe y llegó a Cartagena de Indias después de un mes de navegación. En su obra, El amor en los tiempos del cólera, Gabriel García Márquez habla sobre el famoso galeón. El viernes 8 de junio de 1708, a las 4 de la tarde, el galeón San José, que acababa de zarpar para Cádiz con un cargamento de piedras y metales preciosos por medio millón de millones de pesos de la época, fue hundido por una escuadra inglesa frente a la entrada del puerto y dos siglos largos después no había sido aún rescatado. Aquella fortuna yacente en fondos de corales, con el cadáver del comandante flotando de medio lado en el puesto de mando, solía ser evocada por los historiadores como el emblema de la ciudad ahogada en los recuerdo. Detrás del galeón hay muchas historias, leyendas y discusiones políticas y culturales. Hoy, en Chévere Pensar en Voz Alta, hablaremos sobre lo que está pasando política y jurídicamente con el Galeón San José. Bienvenidos.
Piensa en Voz Alta, Radiónica.
De la noche, 7 minutos. Muy buenas noches, bienvenidos a Chévere Pensar en Voz Alta. Hoy es lunes 29 de abril, estamos empezando una nueva semana junto a ustedes y por supuesto que tendremos varios temas a lo largo de esta semana que vendremos pensando en voz alta con ustedes. Como siempre, este equipo está acá para acompañarlos hasta las 8 de la noche. Juan Jaramillo, Manuel Carreño, yo soy Aleja Beltrán, Manuel Francisco Carreño Salas. Buenas noches.
Muy buenas noches, mi querida Alejandra. Buenas noches al gran Juanelo. Sí, hay que decir que esta va a ser, poco extrañamente, una semana corta.
De chévere pensar en voz alta. Extraña, porque ese miércoles, sí, primero de mayo, yo creo que más de uno lo tiene como sintiéndose extraño. De hecho, fuera de micrófonos, Juan me decía como, no, Aleja, o sea, estoy como, los lunes son tranquilos, pero no son tranquilos hoy, porque es que el miércoles hay festivo y hay programas especiales. En fin, yo creo que más de uno debe estar así.
Estamos
el jueves es lunes. Sí. El jueves va a ser lunes, tranquilo, no se preocupe.
El jueves es lunes y el viernes...
¿Y el viernes viernes?
El viernes viernes. Pasamos de lunes a viernes así, de un momento para otro. ¿Cómo me le fue hoy? ¿Me fue el libro?
Bien, oiga, tuve la oportunidad por fin de entrar al pabellón de Colombia, 200 sí. años. Muy chévere, muy interesante, bastante histórico, ¿sabes? Yo tenía ansiedad de ver cómo iban a contarnos como país, pues es bien particular porque... Pues uno diría como, yo conozco Colombia, o sea, ¿qué me van a mostrar? Pero es bastante histórico y me llamó mucho, mucho la atención eso. Y... en la parte de libros de la biblioteca, o sea, por favor, haga el recorrido completo del pabellón, no es como siga derecho y salga rápido, igual para salir tiene que pasar por la biblioteca que hay ahí o por la tienda. Me pareció muy interesante que está dividida como en así nos vemos, así han contado así, Colombia. Ajá. O sea, muy parecido al ejercicio que nosotros hicimos la semana pasada, acá en Chévere Pensar en Voz Alta, pues así también está pensada la tienda y me pareció... bien, bien interesante. Está bonito el pabellón para que cuando ustedes, si aún no han tenido la oportunidad de ir a la feria, para que cuando vayan, pues hagan parte de este, que si no estoy mal, es el pabellón 4 de la Feria del Libro. Y Radiónica, hoy tardes Radiónica se hizo desde dos puntos, pero normalmente estamos entre el pabellón 16 y 17, y si no, estamos enfrente del pabellón 1. También, okay. Ahí pueden pasar a saludarnos, por supuesto, mañana también estará Tardes Radiónica acompañándolos desde la Feria del Libro, pero muy bien, Manolito.
Le cuento que nuestro invitado de hoy, o sea, estaba en la Feria del Libro, llegó hasta acá porque tienen un stand, ahorita vamos a estar hablando de eso también, así que bueno, también él nos podrá contar acerca de esto. Y el programa de hoy, quiero decirle que me parece muy interesante y tenía muchas ganas de hacer este programa porque es de esos programas que involucran coyuntura, opinión, pero también un elemento cultural muy fuerte del cual vamos a estar hablando.
Y usted no lo decía muy bien ahorita con palabras de Gabriel García Márquez, vamos a hablar sobre el Galeón San José. Digamos que algunas generaciones empezaron a escuchar de él a partir del 2015, cuando lo encontraron acá en mar colombiano, en tierras colombianas. Pero a partir de eso empezaron como a pasar muchas cosas legalmente hablando, donde que sí es colombiano, que no es colombiano, que lo quiere España, pero que ahora no lo quiere España. O sea, un montón de cosas, Manuel, que uno dice como, bueno, pero ¿cuál es la cosa? O sea, ¿qué tiene el Galeón San José? Por lo que todo el mundo quiere estar o quiere tener posesión o parte del Galeón San José. Y eso es lo que vamos a hablar hoy en el programa.
Hay muchísimo para hablar sobre el tema y de verdad se van a impresionar con la cantidad de cosas, leyendas, historias y datos ciertos sobre el tema. Y tenemos un invitado de lujo para hablar del tema.
Así es, le damos la bienvenida a este Chévere Pensar en Voz Alta a Ernesto Montenegro, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Tiene estudios en antropología y arqueología con énfasis en arqueología naval, mediterránea y antropología social etnológica. Así que bienvenido, Ernesto, a Chévere Pensar en Voz Alta.
Gracias por esta invitación, formidable estar con ustedes, con Manuel, con Alejandra, hablando de este tema maravilloso.
No, pues buenísimo, y la verdad, Ernesto, nos encanta estar con usted. Y bueno, obviamente a nosotros a veces nos gusta empezar con preguntas que de pronto pueden parecer como obvias, pero que muchas veces la gente de entrada no sabe. Seguramente la gente ve noticias y oye hablar Galeón San José, Galeón San José, Galeón San José. Ahorita vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de la investigación que ustedes hicieron, pero arranquemos por lo básico. ¿Qué es? Ahorita hacemos la presentación, pero ¿qué es conceptualmente y de qué hablamos cuando hablamos del Galeón San José?
Bueno, hoy en día, después de todos estos años discutiendo sobre el Galeón, pues hay un verdadero tema nacional que parte de la historia de un barco que ha venido de España hasta América a esperar el recaudo fiscal que se realiza en el Perú y para enviar una carga que se envía desde la Feria de Panamá y la Feria de Cartagena, hay una carga que se consigue y que va hacia España. Llegando a Cartagena, viniendo de Panamá, al contrario de lo que decía la introducción, el barco no está saliendo de Cartagena, el barco está entrando de Panamá a Cartagena y se hunde, con una riqueza importante para la época. Desde aquel momento se ha buscado ese barco, ha sido no solamente el objeto de atención de distintos poderes coloniales, sino que hasta el día de hoy mucha gente lo ha buscado.
Bueno, ¿por qué es tan importante? O sea, ya Manuel de pronto un poquito en la introducción hablaba de las riquezas que hay, pero ¿realmente por qué es tan importante el Galeón San José?
Bueno, el barco es el barco capitana de la Armada de Tierra Firme. Uh-huh. Ese es un título especial que tiene el mayor barco que construyó España. Solamente hay un barco más grande que él, el de la Santísima Trinidad, que está en España. Pero el primer barco, el más grande de todos, es el San José, al igual que uno que fue construido junto con él, que se llama el San Joaquín.
Okay, entonces ya acá entra uno de los países importantes dentro de todo lo que se ha hablado, que es España. Ya uno empieza a entender por qué España en algún momento, después de que se encontró el Galeón San José, pues también dijo como, buenas, ¿cómo están? Esto también es de nosotros, no lo olviden. Entonces, bueno, vamos a empezar a aclarar dudas en este Chévere Pensar en Voz Alta.
No, y creo que ya nos aclararon una, que es que era un barco, era el barco más grande.
Sí, o sea, era cualquier barco.
No era cualquier barco.
O sea, de la época, no, era el barco de la época, además.
Exactamente. Yo quiero decir una cosa, y es que, pues, yo hice la introducción en donde dije que el barco estaba saliendo, y ustedes nos acaban de decir que estaba llegando. Creo que, claro, yo, pues, obviamente para hacer esta introducción, busqué la información en distintas notas de prensa, y es que creo que eso pasa, ahí uno encuentra como de todo.
¿Qué ha pasado? El barco sí va a viajar hacia España. El barco ha llegado a América. Deja y durante 2 años está en Cartagena. Durante 2 años está en Cartagena. Se desplaza a Panamá, de donde viene el recaudo fiscal hasta Panamá. Lo embarcan en Portobelo. Y de Portobelo debe regresar hasta Cartagena para partir de aquí hasta La Habana y de La Habana salir hacia España. Ese es el recorrido normal de las naves. Y es en el regreso, él ya ha cargado, ya ha pasado 2 años cargando en Cartagena, llega a Panamá, está un mes allí, carga en la feria de Portobelo, y cuando regresa, antes de entrar a Cartagena, se encuentra con la Armada inglesa. Y los ingleses atacan el barco, hay una confrontación, no el barco no viaja solo, hay 14 barcos acompañándolo. Hay una situación de combate, se enfrentan y los ingleses hunden el San José.
Ok. Bueno, yo había encontrado, ya que Manuel habla de eso, yo había encontrado que habían sido piratas. No. O ya empezamos a ponerle un poco de emoción a la historia.
Claro, pirata es el término pues, que se le adjudica a una cantidad de sujetos que están en el mar, pero ciertamente la Armada Inglesa.
O sea, entre un pirata y la Armada, bueno, hay como bastante diferencia.
Lo que pasa
¿no?
es que usted me dirá si me equivoco, que uno ha oído esa historia, muchos piratas ingleses en su momento hacían, o sea, la corona inglesa les pagaba. Eso es lo que yo he oído toda
mi
vida. Sí,
efectivamente, del lado inglés existen distintas estrategias navales y una de ellas, los perros de la reina, eran piratas, efectivamente, que trabajaban para el Estado. Entonces hay pirataje de Estado y hay un pirataje, digamos, freelance. que operaba. Pero el caso del San José, se enfrentan con el comodoro Banner, que es comodoro de la Armada Inglesa.
Desde Cali, piensa en voz alta.
Desde Cali, Víctor Hugo Vallejo, docente universitario e historiador. El galeón San José es una reserva cultural acuática del país y por ende debe defenderse en el concepto de soberanía que tienen los estados sobre su territorio y los conceptos que lo integran como su mar territorial. Al ser descubierto en noviembre de 2015 en el fondo del mar, frente a las costas de la ciudad de Cartagena, no muy lejos del lugar donde hace un poco más de 300 años se desarrolló la denominada Batalla de Barú, que no fue otra cosa que un asalto pirata de ingleses contra españoles y franceses que se habían ofrecido a escoltar el total de las 16 naves españolas, de las que el San José era la nave capitana y el San Joaquín la nave almirante, que se dirigían a España llevando en sus bodegas los grandes botines de los enormes despojos de riquezas usurpadas en tierras de lo que hoy es América. Se pudo constatar con el uso de modernas tecnologías sonar que allí se conservan valiosos tesoros cuya disputa no se ha hecho esperar desde lo legal. Independiente del valor de las joyas y los enormes lingotes de oro que se han detectado aún existentes en el fondo de la nave, lo que debe hacer la Autoridad Antropológica Nacional Colombiana es defender como propio ese patrimonio cultural, estudiarlo con el uso de las nuevas tecnologías y hacerlo conocer en sus deducciones de lo que fue esa civilización atropellada y usurpada en nombre de la riqueza fácil. La disputa legal carece de fundamento por países diferentes al nuestro. Lo trascendente es que en ello se pongan por encima de todo los valores culturales y no los simplemente económicos. Es mucho más lo que se puede saber de lo que fue esta sociedad a través de sus vestigios que el aprovechamiento comercial de algo que debe ser patrimonio de la nación.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
Siete de la noche, 24 minutos de regreso en este chévere pensar en voz alta, bastante interesante. Si usted acaba de llegar, hoy hablamos del galeón San José, este barco que fue encontrado en Colombia en el año 2015, pero que se hundió el 8 de junio de 1708. Hoy nos acompaña como invitado Ernesto Montenegro, quien es director del Instituto Colombiano de Antropología y también de Historia, historia. Pero Ernesto, Acá tenemos muchas preguntas, Manuel, y el primero es, o la primera para continuar con este acontecimiento histórico, es, ok, el galeón San José lo hunden los ingleses el 8 de junio de 1708. ¿Por qué lo hunden? O sea, ¿qué pasaba ahí? Hablemos un poquito del contexto histórico, del momento.
Los ingleses tienen la misión de capturar el San José, que como decíamos, tiene una carga muy importante. Deben capturar el San José y su carga y ponerla a disposición del sucesor del rey de España que está apoyando Inglaterra. Estamos en el marco de la Guerra de Sucesión, entre 1701-1703 estamos en la Guerra de Sucesión de España al trono que ha dejado Carlos II sin heredero. Entonces tenemos dos facciones que se enfrentan en España. Una facción que es la del Duque de Anjou, apoyado por Francia, y la del Archiduque de Austria, apoyado por los ingleses. Esa confrontación es la que está generando una suerte de guerra a lo largo de todo el Caribe y a lo largo también de Europa, y se están confrontando de manera muy importante los poderes franceses e ingleses, y en la mitad, pues de alguna manera, están los españoles. El San José lleva unos recursos que van a ser destinados al Duque de Anjou, es decir, a la facción francesa, al rey de España, facción francesa, y por eso quieren ser capturados por Inglaterra, a fin de que garanticen el triunfo de la guerra. Esos recursos van a ir para esa guerra de sucesión. Y cuando los ingleses tratan de capturar el barco, lo hunden dentro de un ejercicio que todavía no hemos identificado exactamente cuáles son las razones por las cuales se hunde, pero tal parece que hay un cañonazo que se le da al depósito de pólvora, a la Santa Bárbara, y eso produce una fractura del barco y se va a pique inmediatamente.
Ahorita estábamos hablando y estábamos comentando acerca de lo que escribió Gabriel García Márquez. Él da incluso una hora, él habla de las 5 de la tarde. Pero usted nos decía un poco que, y esto es meternos pues con la historia de todo lo que pasó, que me parece muy interesante, que no se hundió a las 4 ni a las 5 de la tarde, pues bueno, usted nos contará. Y un poco no solo la hora, sino, o sea, ¿qué pasó? ¿Cuántas personas habían en el barco? Se murieron muchas personas. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo es la confrontación?
Hay 600 personas que van en el barco. El barco está densamente poblado, está realmente... Hay un hacinamiento real en el barco. Eso pasa, resultaba normal en aquellos tiempos, y por tratarse de un barco de esas magnitudes y por tener la calidad de nave capitana, pues entonces más aún cargaba muchos más elementos, transportaba más gente. Ese barco con esas 600 personas, una vez es atacado, se va al fondo, pero alrededor, justo antes de las 7 de la noche. ¿Cómo sabemos eso? Porque, bueno, tenemos los datos de las otras 14 naves que viajaban con él y sabemos en dónde se encontró con los ingleses, justo porque la investigación contemporánea que hemos hecho ha fijado, a partir de conocimientos meteorológicos, el área en donde pudo haber navegado una vez se desplazó del punto máximo al que llegó por datos históricos. Nosotros conocemos el punto a donde el dato histórico nos dice a dónde toman la decisión de abrirse a mar abierto, y de ahí hicimos un estudio por estadísticas de la meteorología y cómo se desplazó hacia el mar abierto.
Bueno, y teniendo en cuenta todo esto que ustedes han tenido la oportunidad de conocer, de enterarse gracias a todos estos documentos históricos que tienen, ¿cuál era el interés real? Es decir, ya sabemos qué tenía el barco, ya sabemos un poquito del contexto histórico y ya nos has contado pues que el tema de los franceses, de los ingleses y que ahí en la mitad estaba España. ¿Realmente quién terminó sufriendo mucho? O sea, entre España y los franceses, ¿quién terminó sufriendo un montón? Como no puede ser que nos hayan derribado este barco, no puede ser que esté tan lejos de nosotros. Y cuando empieza esta expedición de... Ok, el barco se hundió, tenemos que ir por todo lo que había en el barco porque es muy importante para nosotros lo que hay en el barco.
Pues ciertamente la riqueza del galeón San José pues no contribuye entonces al éxito de uno de los dos bandos. Pero desde el día siguiente las autoridades en Cartagena van a salir a buscar el barco. Se crean expediciones. El hundimiento de barcos no es una cosa tan extraña. Existen comisiones encargadas y técnicamente tienen dispositivos técnicos para encontrar esos barcos. Pero una vez salen a las aguas de Barú y de Islas del Rosario, identifican que el área en donde se hundió es un área muy profunda. Y desde ese momento, desde 1708, se siguen implementando distintas técnicas, distintas expediciones han tratado de encontrarla sin que ninguna de esas hubiese tenido éxito hasta el 2015.
Bueno, eso y obviamente también vamos a preguntar por qué. O sea, 2015.
Pasó mucho tiempo.
Muchísimo tiempo. O sea,
además que el mar es algo bien complicado, pues cuando uno va, y quienes, nuestros oyentes, quienes viven en el Caribe colombiano, el movimiento constante del mar hace que muchas cosas, que la búsqueda, muchas cosas, sea demasiado difícil. Creo que cuando uno va al mar, no sé, Cartagena, San Andrés y demás, lo primero que le dicen es como, no, pues mire, o sea, esto se mueve y se mueve y se mueve, y hay muchas cosas que no se encuentran en el mar nunca, de ese mismo movimiento. Entonces, eso tal vez explicaría por qué pasó tanto tiempo y nunca lo encontraron, pero pues sí empieza a haber otro tipo de preguntas de cómo lo encontraron ustedes, porque esto sin duda tuvo que haber sido un proceso largo, un proceso de investigación, también de juntar todos los datos históricos que ustedes tenían. Entonces, realmente, ¿cómo logran encontrarlo?
Sí, por supuesto, esto es un proceso de investigación científica, no es de ninguna manera fortuito.
Sí, no es como un día íbamos en el mar y encontramos.
Sí, por supuesto. Alguna vez alguien decía, ¿y ustedes metieron la cabeza cuando vieron a San José? No, no resulta como en la novela de García Márquez, en donde uno pueda llegar a ese sitio. Estamos a unas profundidades muchísimo más grandes de las que pueda llegar un ser humano. Pensemos que un ser humano puede llegar alrededor de 100 metros de profundidad. A 200 puede llegar un cuerpo sin vida. Es decir, la presión hidrostática va a espichar a un sujeto, a un humano. Okay. Y estamos hablando de más de 600 metros de profundidad. Es decir, estamos muy lejos de la capacidad de llegar humanamente. Entonces, la investigación de profundidades requiere de tecnologías, de robots, de tecnologías que sean teledirigidas, capaces de hacer una prospección en esas profundidades. Uh-huh. Esa es la primera condición. Entonces, creamos un barrido con distintos profesionales de distintas áreas, oceanógrafos, ingenieros marítimos, mecatrónicos, ingenieros mecánicos, meteorólogos y arqueólogos e historiadores, que trabajamos conjuntamente para desarrollar una prospección en esa área.
Uh-huh. Y lo lograron. Yo tengo una pregunta, o sea, obviamente usted también nos decía, teniendo en cuenta el clima, teniendo en cuenta eso, Galeón San José ha estado en el imaginario de los colombianos, del mundo, hace muchos años. No es gratis que García Márquez haya hablado de él en El amor en los tiempos del cólera, es de los años 80. Entonces, ¿por qué nadie logró antes que ustedes, y esto es, digamos, sobre todo para que usted nos cuente lo increíble que ustedes hicieron, pudieron localizarlo antes de lo que ustedes lograron en el 2015?
Yo pensaría que este acierto tiene dos líneas. La primera, hay un campo tecnológico real, es el desarrollo tecnológico para la investigación en fondos marinos de altas profundidades. Solamente se ha desarrollado en los últimos tiempos. Esto no pasa si no llevamos más de 3 décadas con una tecnología capaz de llegar a esos espacios. Y por otra parte, hay un acierto en términos de la construcción de hipótesis científicas para poder llegar a ese sitio. La conjunción de elementos históricos y meteorológicos para crear una hipótesis que después es validada con el trabajo de prospección es lo que permite hoy tener certeza sobre el hallazgo de este pecio. Sin embargo, vale la pena decir que no se busca el Galeón San José como un principio. Es decir, se hace una prospección para reconocer toda una área y dentro de los múltiples elementos que están sumergidos, uno de ellos es el San José. Pero la primera o la tarea segunda, una vez se encuentra algo sumergido, es identificar qué es lo que se encontró. No a priori se encuentra el galeón, es a posteriori. Una vez se encuentra una cosa que está sumergida, restos de lo que quedó de un hundimiento, porque como les decía, el barco explotó en superficie, va al fondo solamente unas partes o partes desintegradas entre sí y llega hasta el fondo marino. Una vez se halla, identificamos que hay un algo y ese algo hay que saber de qué se trata. ¿Es del Galeón San José o es otra embarcación? ¿Es una embarcación más antigua, más reciente? ¿De qué se trata? El trabajo de identificación es un trabajo arduo que le sigue a la ubicación de los restos.
Ok, entonces no fue como esto ya es el Galeón San José, estamos totalmente seguros. No, porque pues en el mar, obviamente el mar es el mar y seguramente en esa zona pues hay todo tipo de hundimiento pues ya de hace muchos años por X o Y motivo o actualmente también por X o Y motivo pues seguramente podían encontrarse con otro tipo de barco. Pero bueno, estas son historias, detalles que vamos conociendo de cómo fue todo este proceso del Galeón San José, de cómo fue que lo encontraron. Y ahora, Manuel, le propongo que y a nuestro invitado también que vayamos con algo de música y regresamos para ver qué pasa una vez se encuentra el Galeón San José, que esto fue el 4 de diciembre de 2015. ¿Me corregirá nuestro invitado?
Nosotros tenemos un...
Ustedes tienen un poco más amplio.
Sí, más amplio, porque una vez fue encontrarlo con los datos de sonar. Otra cosa es el trabajo que hacen los arqueólogos, lo que hacen los sonaristas, todo el análisis hasta llegar a la definición de que sí habíamos encontrado algo. No se produce en una fecha exacta, sino hay de todos modos un conjunto de acciones que van
que terminan
dando elementos, entonces, dando la fecha.
Dejémoslo en el 2015.
Perfecto.
Perfecto, año perfecto. Entonces vamos a ver qué pasa después de que encuentran el Galeón San José en el 2015. Vamos con música y regresamos en Chévere Pensar en Voz Alta.
Desde Medellín, piensa en voz alta.
Mi nombre es Santiago Valenzuela. Sobre el Galeón San José, pues quisiera decir que tiene una gran importancia, digamos, son 307 años de historia sumergidas, donde hay 200 toneladas de oro aproximadamente, que pueden estar evaluadas en 10 mil millones de dólares y que, digamos, además de lo económico, tiene un valor arqueológico muy importante, incluso un valor de patrimonio arqueológico subacuático, que es algo en lo que Colombia apenas comienza a explorar. Entonces, para la identidad del país, para la construcción de memoria, es sumamente importante. Este naufragio puede ofrecernos información sobre la arquitectura naval, así como el comercio transoceánico que se hacía en ese entonces con la carga que se puede encontrar, y incluso nos puede dar luces sobre el escenario del accidente en el que terminó hundido el galeón, ¿no? Existen algunas fotografías preliminares donde hay cañones de bronce y están incrustados unos muñones con forma de delfín. Digamos que todas estas pruebas tienen como un tema de identidad del galeón y también unos objetos muy valiosos en términos patrimoniales. Ahora es importante, digamos, que el proceso con Sea Search Armada, que es la empresa que está reclamando los hallazgos, sea fructífero para el gobierno colombiano, dado pues que se hundió en nuestro territorio y tiene pues toda un peso sobre la independencia de Colombia y sobre la autonomía también, sobre su patrimonio y sobre la necesidad, digamos, de contar con los recursos y con una preservación a cargo de las entidades colombianas.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. Desde Bogotá, piensa en voz alta.
Soy Juan Camilo Marentes, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y me encuentro viviendo en Bogotá. Bueno, la importancia de conservar el Galeón San José radica como en dos aristas. La primera en un sentido histórico-cultural y la otra en un sentido patrimonial. Hablemos del sentido patrimonial primero. Digamos que el argumento de España para conservar o para reclamar el Galeón San José es que el galeón pues es español, entonces lo consideran así como las embajadas como parte de la tierra española, parte de la cultura española, porque en este momento pues pertenecía a España en el momento de su hundimiento. Sin embargo, tengamos en cuenta que nuestro país se creó a partir de esa combinación entre los pueblos originarios, los mestizos de la Nueva Granada y la misma España. Es decir, que en ese momento España, Colombia también era España. Entonces, bajo esa lógica, el argumento es parte de nuestra herencia española, básicamente. Ahora hablemoslo en un sentido histórico-cultural. ¿Dónde salen las riquezas? Pues básicamente es lingotes de oro de las joyas indígenas pues fundidas y también joyas como tal completas indígenas fundidas ahí que van para España. Entonces es oro colombiano, básicamente es oro de nuestros pueblos originarios, y así como conservamos los hallazgos arqueológicos que encontramos en el territorio, pues es un hallazgo arqueológico que está en territorio marítimo colombiano en un galeón español, pero hispano-colombiano, porque es nuestra historia también. Y por supuesto que los tesoros, el trabajo de ornamentación y artístico lo hicieron los pueblos de este territorio. Entonces son argumentos de peso para conservar el galeón.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
7:44. Acá estamos de regreso en Chévere Pensar en Voz Alta. Si usted de pronto llegó a mitad de programa, acaba de conectarse con nosotros, no entiende muy bien las voces que acaba de escuchar ni de lo que estamos hablando, pues resulta que hoy tenemos como tema el Galeón San José, un barco que fue encontrado en el 2015, pero que se hundió o desapareció del radar, por decirlo así, en 1708 tras un ataque de los ingleses, en donde finalmente se terminó hundiendo el barco. Esto realmente es un recuento bastante rápido.
Sí, pues,
de hecho, en la primera parte del programa tuvimos la oportunidad de entrar un poco más en detalle, que sigue siendo igual muy rápido para todo lo que, por supuesto, desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pues tienen en cuanto a documentos, en cuanto a historia, en cuanto a todo lo que han podido encontrar. Pues realmente lo que nosotros estamos haciendo acá es como un panorama bastante amplio de lo que estaba pasando. Y en ese orden de ideas queremos continuar este programa hablando de lo que pasó una vez se encuentra en el 2015 el Galeón. Decidimos no ponerle fecha porque realmente fueron muchos los pasos hasta determinar que realmente era el Galeón San José, y por eso solo dejamos el año, el 2015. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa cuando se encuentra el Galeón San José? ¿Qué empieza a hacer o qué empieza a hacerse desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia?
Bueno, una vez se halla, tenemos unos restos que están en el fondo marino, comenzamos el trabajo de identificación tanto de la nave y de los objetos que están contenidos allí en el sitio arqueológico. Entendemos hoy que se trata efectivamente de un sitio que debe ser entendido como tal, que debe estudiarse integralmente como un sitio arqueológico y que solamente puede ser abordado a través de métodos científicos. Cualquier otra intervención pondría en riesgo el patrimonio que está allí expresado. Vamos a decir el patrimonio de muy distintas maneras, porque tenemos un patrimonio histórico y unos datos que pueden ser recogidos y registrados únicamente a través de procedimientos científicos que la arqueología ha demostrado capaz de desarrollar.
Ajá. Bueno, a ver, hablemos. A ver, es que hay tantas preguntas y tantas cosas. Cuando uno piensa en barcos, sobre todo cuando hablamos de esos años, estamos pensando en barcos, piratas, pensamos en los barcos y pensamos en el oro, ¿sí? Y entonces usted mismo nos contaba, fue el barco que recaudó desde el Perú, pues todos los impuestos. Pero dentro de lo que ustedes vieron y encontraron, ¿se ve el famoso oro del que tanto se habla, del Galeón San José?
No, el oro que está recaudado en el fisco que había señalado no se ve en la superficie. Los estudios que hemos desarrollado no son estudios intrusivos, todos se han hecho con sensores remotos, es decir, no tocamos el sitio mismo. Tenemos un estudio fotográfico completo de la superficie, tenemos estudios magnetométricos y cuestiones del volumen del sitio, y estudios químicos, físicos y estudios bióticos para saber cómo se ha degradado. No hay que olvidar que se trataba de un barco de madera y, por supuesto, el barco él mismo ya no existe. Uh-huh. Tenemos apenas partes de eso que fue un barco, o sea, y quedan los objetos que no se han degradado del todo y que están allí conformando el sitio arqueológico.
O sea, no nos imaginemos la mitad de un barco, claro, partido,
barco así,
Titanic,
perfecto, las películas.
Sí, no, o sea, Hollywood nos ha hecho un mal a la hora de imaginarnos la realidad. Además, en el mar, que es agua salada, que daña todo y descompone todo mucho más fácil, tener en cuenta que esto fue como, ¿cómo se dice en la época? ¿Un bombardeo? ¿O cómo se dice? Perdón, en mi ignorancia.
¿Cañonazo?
Cañonazo, gracias. Un cañonazo.
Y de la explosión en la Santa Bárbara, que es el depósito de pólvora.
Exacto, además, o sea, volaron pedazos y nosotros imaginándonos todavía el barco por la mitad.
Sí, perfecto.
Sí, no.
Bueno, obviamente, y esto es de hace mucho tiempo, incluso desde antes de que se encontrara como tal el barco, pues ha habido intereses de distintos países que... Contemos un poco... De manera rápida, un poco un resumen de cuáles son los países incluso empresas interesadas, qué es lo que ha pasado desde ese punto, cuáles son y por qué cada uno se interesa y qué es lo que dice cada uno, digamos, para reclamar lo que ha pasado ahí.
No, dijésemos que en términos de intereses, de rapiña, los intereses privados han sido más importantes que los intereses públicos. Tanto Colombia. Pues Colombia ha mantenido siempre la línea según la cual son bienes que se encuentran en territorio colombiano y por lo tanto son colombianos. hay una soberanía sobre sus bienes, pero efectivamente han existido manifestaciones de otros países que se han hecho de manera muy respetuosa. Pero al mismo tiempo, pues voces distintas, dijésemos no formales de las naciones, pero distintos periodistas por una parte, intereses económicos, industriales, abogados, han exigido en cambio participar de esas riquezas a través de muy distintas argumentaciones. No habría que ponerlo, digamos, como una gran oposición entre naciones, pero en cambio sí algo que ha llamado la atención de intereses privados. Uno de ellos es el que ustedes me habían mencionado al principio del programa, que era una firma que se llama la Caesars Armada, que ha manifestado tener intereses sobre esos bienes que están allí y que por supuesto ha seguido argumentando desde 1980 que tendría algún tipo de derecho sobre los bienes que fuesen encontrados.
¿Basado en qué? ¿En que ellos, o sea, en que ellos eran...?
Denuncia esta empresa que ellos en 1982 habrían denunciado la existencia de algún vestigio en una coordenada que está bien lejos del sitio en donde se encuentran los hallazgos que se realizaron en el 2015 y sobre todo que está a una profundidad muy distinta. En 1982 una empresa había dicho, encontramos algo en un punto determinado a 200 metros de profundidad y esa ubicación les ha concedido unos derechos. Lo que exista en ese punto que ellos denunciaron pues podría ser distribuido con esa empresa. Sin embargo, la situación no ha cambiado. Ellos tienen derecho a lo que exista en ese punto, pero ese punto no tiene nada que ver con el sitio en el que se encuentran los vestigios del San José.
¿Ustedes han podido ver más de cerca o intervenir algo de todo lo que ustedes han encontrado, teniendo en cuenta que no es como literalmente entrar al barco y todo lo que nos podemos imaginar? Y si no, ¿por qué no lo han podido hacer?
El sitio no ha sido tocado. Ajá. De ninguna manera, no hay ningún tipo de intervención. Como les señalaba, lo que tenemos es una fotografía, sí, y unos análisis generales de las aguas, de los sedimentos, del volumen. Entonces sabemos cuánto mide lo que hay. Ya no es el barco original, que tenía una eslora de 42 metros, un largo de 42, sino ahora tenemos unas partes, básicamente una parte central, y sabemos cuánto hay de fondo de ese sitio. Eso lo obtenemos por unos datos magnetométricos, sin haber tocado nada. Y sabemos cuáles son los procesos de degradación, es decir, hemos estado estudiando cuáles son los animales, las plantas, los microorganismos que allí están presentes y que han venido degradando todos los objetos. Hemos estudiado cuál es la sedimentación, porque hay un proceso de sedimentación, es decir, caen partículas de arena encima del sitio y lo van cubriendo progresivamente.
Ernesto, se nos está acabando el tiempo, pero a mí me gustaría también preguntar algo que me parece fundamental y que creo que tiene que ver con que las distintas empresas y países pues tengan que ver, y es el tema de la posibilidad de poder sacar los restos del galeón. O sea, mejor dicho, eso puede pasar, pero para que eso pase tendrían que unirse de pronto más países en la búsqueda. Es muy difícil, no va a pasar en poco tiempo, o sea...
¿De qué depende?
¿De qué depende? Sí,
sí, hay un esfuerzo interdisciplinario que se debe desarrollar para poder hacer una excavación de estas magnitudes, lo cual se asocia pues a unos esfuerzos sociales, públicos, que puedan permitir que eso pase. Es necesario tener unos recursos económicos de las magnitudes suficientes para garantizar que un equipo de trabajo en altas profundidades con los equipos técnicos puedan garantizar la protección del patrimonio y sobre todo garantizar el registro de todos los objetos que están allí, porque es el registro que se haga lo que nos va a permitir generar datos históricos y generar conocimiento hoy en día sobre los procesos históricos del pasado.
Pues Ernesto, sin duda, este es un tema que se habla mucho, pero ya se está hablando en estos momentos como del tema legal, no de lo que pasó, ni de todo el proceso que ustedes hicieron para encontrarlo, ni de toda la investigación, ni de lo que pasó hace unos cuantos años atrás, ni de la importancia que en su momento tenía el Galeón San José cuando lo hundieron. Y por eso creímos pertinente en este Chévere Pensar en Voz Alta, pues retomar el tema, pero desde el inicio. O sea, no quedarnos solamente hablando de la parte legal, que sin duda se resolverá cuando se tenga que resolver y ya es algo que no depende de ustedes, precisamente del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pero que sí, digamos que de una u otra forma ustedes están ahí como patrullando el sector, por decirlo de alguna forma, en el mar y viendo día a día qué es lo que va pasando. ¿Qué expectativas tienen ustedes de lo que pueda llegar a pasar con eso en cuanto a poderlo sacar en algún momento?
No, hemos insistido en que se mantenga la lógica de un sitio de patrimonio arqueológico que debe ser intervenido de manera adecuada. Es necesario que de ninguna manera se llegue a considerar la posibilidad de intervenirlo de manera no técnica, de manera abrupta, porque afectaría completamente toda la información que está allí. Es necesario que se desarrolle una investigación científica y técnica, esa es la expectativa mayor, y que por supuesto una vez recuperados los materiales estén a disposición de la sociedad colombiana en su conjunto, ha sido expuesto de la humanidad entera, para que se puedan conocer todas las informaciones que están allí contenidas y el conjunto de materiales que hacen parte del sitio arqueológico.
Pues, un trabajo largo.
No, pues.
O sea, ustedes están como no, a mitad de camino, esperando obviamente la parte legal para poder continuar con el trabajo que se espera, pero pues creo que hoy tenemos un panorama bastante claro de qué es lo que está pasando y de la importancia de lo que allí se encuentra. Así que, Ernesto, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Chévere Pensar en Voz Alta.
Maravillosa invitación. Me parece chéverísimo pensar en voz alta.
Es chéverísimo pensar en voz alta y seguramente no va a ser la última vez que lo invitemos.
Gracias.
www.radionica.rocks. Radionica.rocks.